Lo celebro, básicamente no suelo inmiscuirme en temas de política internacional, no son mi especialidad y menos en política interna brasilera, pero sí me parece muy auspicioso el hecho de que Lula, que tiene una afinidad política e ideológica con el presente gobierno en Argentina, seguramente van a poder avanzar en un proceso de integración y en diversas medidas que tienen que ver con el Mercosur, que estaba totalmente parado y bloqueado porque los dos países, los dos socios principales del Mercosur, en general solían no coincidir con el objetivo o con la dirección hacia donde había que avanzar. Y esto me parece muy importante porque hoy el mundo tiene grandes bloques donde negocian sus necesidades de manera colectiva. La Unión Europea es un ejemplo de eso y me parece que fortalecer el Mercosur nos hace más, digamos, ya tenemos una importancia estratégica como América del Sur, como proveedores de alimentos y energías, pero la posibilidad de negociarlas con el mundo en forma conjunta nos potencia mucho.
Bien, excelente, comparto plenamente. Aracre, usted ha dicho, ¿no?, después del coloquio de idea que tiene como lema, o tuvo como lema, que había, bueno, ahora se me fue exactamente cómo fue, ceder para ganar, ¿no?, ceder para ganar. Y usted fue muy claro y dijo que tienen que ceder primero que nada los que más aguanten en relación a quienes tienen el poder adquisitivo más alto, pero sobre todo aquellos que son formadores de precios. ¿Cómo ve al empresariado en estas horas que prácticamente por momentos tenemos la sensación de que co-gobiernan o gobiernan la Argentina? Y no es la primera vez, ¿no?, que asistimos a situaciones donde la economía nos aplasta literalmente mientras se enriquece mucho más que en otros tiempos a ese grupo que es el formador de precios en la Argentina.
Bueno, yo no coincido con que los empresarios gobiernen. Nosotros tenemos un gobierno y un gobierno elegido democráticamente, que además es un gobierno peronista que tradicionalmente se caracteriza por ser gobiernos fuertes y con apoyo popular. Sí. Después el gobierno decide qué medidas toma o qué medidas no toma para tomar las riendas de la economía y evitar los abusos que puedan darse en los distintos puntos de la cadena de producción y comercialización. Entonces ahí tenemos otro aspecto, puede haber una ausencia del Estado en determinadas cuestiones que sería conveniente fortalecer. Los empresarios creo que actúan con una cierta miopía, porque todavía me siento parte de eso, actuamos con una cierta miopía en cuanto a, digamos, una mirada un poco más estratégica sobre el país, sobre la economía y sobre la sociedad, y frente a la incertidumbre tendemos a tomar medidas muy infantiles, pero muy de corto plazo, como subir los precios para cubrirnos de lo que pueda venir, sin pensar que muchas veces eso termina siendo un boomerang que debilita la demanda y genera más inflación por expectativa que por realidad macroeconómica, con lo cual no se perjudica solamente la gente, sino que se perjudica todo el país, incluido las empresas. Y en este punto me parece que hay algo donde sí los empresarios tenemos un rol protagónico y por el momento bastante pobre, que tiene que ver con la recomposición salarial. Hay un 25% de argentinos que tienen un trabajo formal en blanco que ganan un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Exacto. Muy difícil pensar que cualquier gobierno pueda refundar un proceso de distribución del ingreso completamente distinto sin una colaboración y sin una comprensión por parte del sector empresario. Quienes sí hemos podido restablecer nuestros márgenes de rentabilidad en los últimos 2 años, pero no hemos tenido el espíritu lo suficientemente solidario como para compartir parte de esa mejora en la rentabilidad con los sectores asalariados, sobre todo con los menos afortunados en cuanto a la base salarial. Y en esto permití mi Roxana también involucrar a quienes para mí son los principales responsables de todo esto, con cierto grado de frustración lo digo, porque los sindicatos son los primeros que deberían tratar de consensuar medidas que fortalezcan el salario de las escalas más bajas. Y estos se niegan permanentemente a eso y solamente quieren trabajar en paritarias con porcentajes ilusorios y grandes anuncios en los medios a ver quién obtuvo un porcentaje mayor, que cuando se termina aplicando a lo largo del tiempo, porque nunca esos porcentajes son en el momento cero, sino que se van a ir cursando a lo largo de los próximos meses, siempre se llega tarde y la inflación avanzó por adelante de ellos. Una cifra fija, un valor fijo para las escalas salariales más bajas, sería un alivio muy importante y muy sobreproporcional para los escalones o para los escalafones más bajos, y esto es algo que los sindicatos se niegan sistemáticamente a hacer.
¿Y por qué cree que se niegan a hacerlo?
Bueno, precisamente porque ellos creen que su poder político radica en manejar las paritarias y hacer anuncios de porcentajes grandes del 100%, del 90%, del 115%, y en realidad eso no ayuda a los trabajadores, porque en general, sí, como decía antes, siempre llegan tarde respecto a la inflación, y además porque no es lo mismo un 100% para un salario de 300.000 pesos que un 100% para un salario de 30.000 pesos. Uh-huh. Entonces, una suma fija de 50.000 pesos representaría un cambio, un alivio enorme en la posibilidad de la canasta básica de alimentos para una familia que recibe un salario de 40.000 pesos, más que duplicando su poder de compra, y sería muy diferente para aquellos que ganan 300.000, que es lo que buscamos y a quienes priorizamos.
Antonio, ahora con esta misma lógica me pregunto, desde el empresariado, cuando se gana, como usted mismo lo acaba de decir, ¿no? En estos dos años fueron, los años de pandemia fueron de ganancias para muchos empresarios, ¿no? ¿No sería lógico también que reforzaran directamente sin necesidad de negociar de manera constante con secretarios, que aplicaran esa lógica de decir, bueno, si yo gano el triple, ¿por qué no comparto con mis empleados que no llegan a fin de mes?
Coincido contigo. Ahí, la pregunta que uno se tiene que hacer es, no pasa. Entonces, ¿lo dejamos librado a la bonomía del empresariado o desde el gobierno forzamos una lógica para que eso ocurra? Uh-huh. Desde el gobierno y desde los sindicatos.
Bueno, a mí me parece que tendría que ser un tripartito. Gobierno, sindicatos, empresarios. Cuando yo decía...
No, coincido sobre lo ideal, pero como en política se trabaja sobre lo posible y lo ideal no está ocurriendo, entonces tenemos que hacer lo posible para que ocurra, al menos con los otros dos factores, y entiendo, forzar al tercero para que lo implemente. Claro.
Me queda clarísimo, sin lugar a dudas. Usted decía, yo no coincido con el cogobierno, que gobiernen los productores. Acá hay un gobierno que es de tinte peronista, además, que generalmente son muy fuertes y que tienen el apoyo popular, y por supuesto acuerdo con eso también. Ahora, cuando me refiero a cogobierno es cuando hay una medida política que puede rozar un poquito los intereses de empresarios del campo. Por ejemplo, sale una 2025, sale un paro de camioneros, y es muy difícil contrarrestar esto en situaciones de debilidad como en las que ha quedado la Argentina después de 4 años de entrega absoluta. Esta es mi opinión, no necesariamente tenemos que coincidir, pero es muy difícil también, ¿no? Obviamente, creo que la última principal responsabilidad está en quien dirige el destino de una nación, pero si ante cada decisión que se va a tomar del otro lado hay un lobby, digamos, que hace fuerza para que eso no ocurra, y además nos meten incrementos de precios y nos sacan productos de la canasta básica y escasea el aceite, la harina, el azúcar, y es muy difícil gobernar. Es como una puja de poder constante.
Bueno, sí, pero gobernar es precisamente eso, ¿no? Priorizar, decidir, tocar intereses conflictivos y actuar en consecuencia y bancarse las consecuencias. Eso, de eso se trata gobernar. Uno puede tener más o menos vocación para hacerlo, pero no es un camino de rosas hacerlo. Uh-huh.
Bueno, la verdad que esta charla me hubiese gustado que fuera mucho más extensa y lo voy a volver a convocar en otro momento porque, bueno, lamentablemente se nos fueron superponiendo algunos tiempos de radio. Pero no quiero despedirlo en esta charla, Antonio Aracre, sin que nos indique cómo ve las medidas que está adoptando el Ministerio de Economía de la Nación, concretamente su titular, Sergio Massa, y qué propondría usted, porque sé que no está ni del todo en disconformidad ni del todo de acuerdo y que usted tiene una visión que a lo mejor es sumamente clarificadora.
Mire, Roxana, yo pienso que al nivel que tiene la inflación hoy en la Argentina adquiere una dinámica que es autónoma de la cuestión macroeconómica, de la emisión y del déficit fiscal. Con esto no quiero decir que no haya que corregir el déficit y hay que reducir al mínimo, si es posible, eliminar la emisión monetaria, pero más allá de eso, este nivel de inflación no se corresponde con eso. Por lo tanto, hay un componente de expectativa y de inercia que hay que cortar y solo se corta con un plan de estabilización y shock que por el momento, para mi gusto, como que se anuncia demasiado gradualmente y demasiado anticipatoriamente. Por ejemplo, el ministro Massa anunció este fin de semana un congelamiento del 86% de los precios, pero a partir de diciembre. Uh-huh. Y eso a mí me genera algunas dudas respecto de qué es lo que va a pasar de acá al primero de diciembre con esos precios. Entonces, es como que en términos generales estoy de acuerdo con cierta sincronía que trata y cierto grado de estabilización que trata de llevar a cabo el equipo económico. Me preocupa un poco la secuencia y la, digamos, el timing, ¿no? Es como que damos demasiado tiempo y esto requiere una articulación de shock, que uh-huh. es precisamente todo lo contrario a esta cierta gradualidad que se ve en cada una de las medidas que se toman. Me parece que estamos en el camino correcto, quizás en la articulación yo sería un poco más tajante.